Hermanos, buenos días. Por favor, Filipenses capítulo 2, puestos en pie, vamos a repetir la lectura. Durante estos días ha ocupado sin duda nuestra mente y el Señor quiera que nuestros corazones también estén dispuestos a tomar esto para nuestras vidas. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguimos la lectura, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Mucho de lo que hemos escuchado hasta ahora ha servido para que pueda yo meditar un poco mejor en este pasaje y precisamente en lo que ahora nos toca meditar acerca de lo que dice el versículo 7, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, pero ahora tomando forma de siervo. Gracias a Dios, el Señor nos ha enseñado acerca de las distintas palabras de la palabra forma en español. Y esto nos ha dado mucha, mucha claridad. Al estar Pablo en la cárcel, él pudo, ahora sí con mayor conocimiento, entender lo que es ser alguien que está privado de sus libertades. Estando en la cárcel, él podía saber cuando los carceleros seguramente le decían: es tiempo de comer, él tenía que comer. Y es tiempo de salir al patio a, no sé, ver el sol o dar un descanso. No lo sé si es así la prisión, pero él tenía que obedecer y luego regresar a su celda y permanecer ahí. Él estuvo en prisión, así que él pudo entender acerca de lo que significa someterse o estar bajo autoridad de alguien más, en este caso, un carcelero. Una autoridad mayor. Ya se nos ha tratado de hacer, de entender, de dimensionar, hacernos ver lo que el Señor Jesús, siendo Dios mismo, el Señor Jesús, siendo Dios mismo, dejó al no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero el Señor llamó mi atención en esta partecita cuando dice acerca del siervo y tomó forma de siervo, acerca de cómo piensa Dios acerca de un siervo. Él es Dios y nosotros como humanos tenemos por las tradiciones, por nuestras culturas, aquellos que están en eminencia poco piensan, yo creo, ¿no?, en los que están como siervos en sumisión, en bajos rangos. Ellos están ocupados en su entorno, que es superior a otros que estamos en rangos menores. Pero no es así con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Y esto llamó mi atención, por eso quiero invitarles, por favor, bueno, primero a Lucas, a capítulo 7, Aunque esto fue una de las últimas cosas que el Señor me llamó la atención, me mostró, pero lo puse al principio porque el Señor Jesús, siendo Dios, y el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, él dispuso que en este capítulo 7 de Lucas se escribiera esta historia, este acontecimiento, esta parte de la vida del Señor Jesús. Dice así Lucas 7. Después que hubo terminado todas estas palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él, al Señor Jesús, unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, esta historia insisto, el Espíritu Santo dijo: voy a permitir que Lucas escriba esta historia y algunos otros evangelistas. Aquí el beneficiado de toda obra, de toda buena intención, tanto del centurión como del mismo Señor Jesús, era un siervo. El Señor Jesús mismo le dice al pueblo: oh, estoy maravillado porque ni aún en Israel he visto tanta fe. Hablando, por supuesto, del centurión, ¿no? Pocas veces, creo que es la única vez, no estoy seguro, que se dice que el Señor se maravilló. Y si el beneficiado de un acontecimiento en la vida del Señor Jesús que produzca esto en él, tiene que ser algo muy importante, algo especial para el Señor, el hecho de beneficiar a un siervo. Por supuesto, exaltó y elogió la fe del centurión. El mismo centurión tenía claro y dijo: Señor, yo he escuchado mucho de ti, porque dice, él había escuchado de Jesús. Tú solamente di la palabra y va a suceder. Porque tú eres una autoridad como yo. Yo le digo a uno: ve y va, a otro: ve. Pero yo le digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Así que tú puedes hacerlo. Este es el concepto de Dios acerca de un siervo. Muy bien, vamos ahora, por favor, a Isaías 53. No puede faltar este pasaje cuando hablamos de un siervo. No puede faltar este pasaje. Conocemos este pasaje de la Biblia, esta sección, este fragmento. Porque cada uno de nosotros somos beneficiados directamente y cada vez que leemos o leamos esto o este capítulo 53, nuestro corazón, nuestra mente tiene que ser quebrantada. Dice así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio, a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Cuando me solicitó y me preguntaron si podía compartir esto con ustedes, rápido mi mente dijo, el siervo, ese, sí, Isaías 53. Y entonces empecé a leerlo y dije, pues no dicen siervo. ¿Y por qué yo tengo la idea de que esto es, habla de un siervo? Pero en el versículo 11, me llamó la atención que no solamente dice siervo, sino que dice siervo justo. Un siervo justo. Y todo este pasaje de Isaías 53, a su alrededor, en su contexto, está hablando de un siervo. Es cierto. Así que una parte más, un lugar más donde podemos ver cómo el Señor ve la idea o la imagen de un siervo. Primero, como el benefactor de un milagro en la tierra, en la cual la Biblia manifiesta que el Señor Jesús se maravilló en este contexto, en esta historia. Otro, el siervo, y lo llama mi siervo justo, hablando del Señor Jesús y de sus padecimientos en favor de nosotros. Pero ahora vamos un poquito más atrás en Éxodo 21, hermano, por favor. Un esclavo, un siervo, puede llamarse, puede ser la misma, puede tener el mismo significado, nada más que quizá podamos, por nuestro pensamiento, por nuestra idiosincrasia, pues podemos pensar que un esclavo es uno que está, pero no es su voluntad de estar como esclavo, ¿verdad? No por su voluntad, pues. Un siervo quizás sí, porque recibe una paga, trabaja bajo la sujeción de un señor, es un siervo. Y en el capítulo de Éxodo 21, allí tienen un subtítulo ahí que dice Leyes sobre los esclavos. Gracias a Dios que eso no es inspirado, ¿no? Los títulos esos no son inspirados. Pero el pasaje empieza diciendo así: estas son las leyes que pondrás. Si comprares, ¿qué dice? Siervo hebreo. Ahora, es interesante porque Dios mismo está estableciendo estas leyes. Quiere decir que a través de esta ley nosotros vamos a comprender un poco más cómo piensa Dios acerca de un siervo. Si me parece que el pastor dijo el día de ayer,
no como un tirano, no como el pastor dice, un dictador. No. Por lo que vemos, no es así. Pero por las leyes nosotros podemos entender, si un gobierno da ciertas leyes, dice, este gobierno es de esta tendencia. O si alguna autoridad pone las reglas de tal forma, dice, tenga cuidado porque esta autoridad nos da una idea de cómo es la autoridad. Entonces, al ver esta ley, podemos entender o podemos comprender un poquito más acerca de cómo es o cómo piensa Dios acerca de los siervos o el siervo. Miren qué dice. Si comprares siervo hebreo, dice así, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre. Si entra solo, solo saldrá. Bueno, ya esta es la segunda cosa, ¿no? Si entra solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Hasta ahí. Interesante, ¿no? Ok, si comprare siervo hebreo. Ok, si yo compro algo es mío para siempre. Ya, esto a menos que me lo roben, a menos que, me estafen, lo perderé pues. Pero es mío, hay un contrato de propiedad, hay un papel que dice esto es mío. ¿Por cuánto tiempo? No tiene tiempo, esto es mío, yo lo compré. Pero en el siervo no es así, no era así. El Señor dijo, no, hay un tiempo, solo 6 años. Hoy estamos a 2 de abril, hasta ayer era el siervo. El 31 de marzo él estaba diciendo, mañana es primero, mi último día, me voy. El 2 de abril me voy. Listo. Era su derecho. Y el amo no podía decir más, tenía que cumplir la ley respecto al siervo. Él lo compró, ciertamente, él pagó un precio por este siervo, pero había un tiempo en que él podía salir libre. Ese era. Ahora, este hombre entró solo a ser siervo. Bueno, se va solo. No, este hombre no entró solo, entró con su mujer, con su esposa. Los dos son siervos. Pues se va con su esposa. Bueno, él entró solo, pero el siervo le da una esposa. Y esta esposa tiene hijos, gracias a Dios. Si eran 6 años, pues el mayor debe tener máximo 5 años, ¿no? Un niñito de 3, uno de 5, uno de 4, si son muy productivos. Bueno, pero los 3 niños y la esposa tenían que quedarse. El siervo se podía ir. Es injusto, ¿no? ¿Cómo? Ya me la diste, pues, mi esposa, déjame. No, tenía que quedarse. Pero había una salvedad. Y esto, hermano, verdad que llenó mi corazón, ¿no? Espero, como decía el pastor o el hermano Daniel, el pastor decía, espero no caer en una herejía, ¿no? Como decía usted. Pero, yo me llenó el Señor mi corazón al leer esto. Este siervo podía decir, el que era el 31, ¿no? De marzo, ¿no? Mañana es primero y el 2 ya me voy. Pero el 31 de marzo o el 1 de abril él podía decir, no, yo amo a mi Señor. No solo a mi Señor, amo a mi esposa y a mis hijos. Así dice, no me voy, me quedo. No me voy. Y en Deuteronomio, un pasaje que habla de lo mismo, agrega y dice, porque me va bien con mi Señor, no me voy. Me quedo. Esta era una salvedad. Y él no perdía ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a su señor, aunque perdía su libertad. Pero él se quedaba. Bueno, esta es más o menos una síntesis, ¿no?, de lo que vemos. Hay un tiempo en que este siervo tenía para hacer su trabajo, para completar su obra. Entiendo entonces que el amo no le podía decir, o el señor no le podía decir, ah, mira, me vas a hacer una obra que te va a tomar 7 años y medio. No podía, porque iba a quedar inconclusa la obra, ¿no? Porque si él decidía irse, quedaba inconcluso. Así que el amo o su señor no podían proyectar más allá algo del tiempo señalado. Había un tiempo para hacer la obra. Si entró solo, saldrá solo. Pero si entró con mujer, saldrá él y su mujer. Es decir, el amo no ha de ser un tirano o un deudor de nadie. Si este entró con mujer, que se lleve a su mujer. Era su mujer. Y él, es decir, el señor, no se iba a quedar con la esposa. No iba a afectar a su siervo. Como entró, así saldrá. Pero si su señor le hubiera dado mujer y ella le hubiera dado hijas, la mujer y sus hijos e hijas serían de su amo. Con el siervo, con que el siervo haya dicho el tiempo señalado es yo amo a mi señor y amo a mi esposa y amo a mis hijos. En Juan 14:31 el Señor Jesús dijo, yo amo al Padre. Vamos por favor ahí, Juan 14:31. Juan 14:31 dice, más. Dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Así hago. Esto dijo el Señor Jesús. Y hay muchos más pasajes. Ahí mismo, 14:15 de Juan, dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento. Este siervo está dispuesto a rechazar su libertad por amor a su Señor. Pero por ese amor y por esa determinación, esto es muy interesante, la esposa que su Señor le dio quedaba junto al esposo y al Señor. ¿Podía ahora la esposa, como dice en Cantares 2:8. Miren, vamos ahí a Cantares 2:8. Hay dos versículos muy, muy, muy lindos ahí, muy interesantes. Cantares 2:8 dice así, Cantares 2:8. Ya que la esposa se iba a quedar junto con el esposo, bueno, el esposo tenía que seguir trabajando como siervo, y la esposa podía disfrutar ahora de vivir con su esposo. Y dice así, Cantares 2:8, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas. Perdón, 8, dice, la voz de mi amado, con signos de admiración, dice, la voz de mi amado. He aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y bueno, y sigue. Ella podía disfrutar de esto ahora, de decir cada noche o cada tarde o cada vez que llegaba el esposo, mi amado, es su voz, escucho la voz de Dios, escucho la voz de mi amado ahora. Y ahí mismo capítulo 2, versículo 16, ella podía decir ahora, mi amado es mío y yo suya, el apaciente entre lirios. Si el siervo hubiera dicho, no, ya llegaron el 2 de abril, el 1 de abril, yo me voy.
ahí te dejo a mi esposa y a mis hijos y yo me voy. Esta mujer no tendría esta bendición. Pero el siervo decidió decir, yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos. Y por esa decisión del siervo es que ahora la esposa y los hijos pueden vivir dentro de las instalaciones de la casa del Señor. Y habitar, como dice el Salmo, ¿no? Bajo las sombras, bajo el dominio, el control, la protección del Señor. Ahora sí. Podía ahora decir, entonces dice, se llevará a cabo, ya que el siervo decidió esto, ahora el Señor tenía que decir, bueno, tú has decidido eso, muy bien, vamos con los jueces y con los principales de la ciudad. Y entonces el siervo tenía que ponerse ahí al lado de la puerta, o de un árbol, y estar dispuesto a poner su oído. Esto es hermoso, ¿no, hermano? Esto es lo que hizo nuestro Señor. Se llevaría a cabo un compromiso, un pacto, un acuerdo, una ceremonia. El Señor llevaría a su siervo, Él lo llevaría, solo a Él, no a la esposa ni a los hijos, solo Él iría ante los jueces y le haría colocarse junto a un madero y su amo le horadaría la oreja con lesna. Pero la mejor parte de todo esto es que de aquí en adelante el siervo y los suyos serían del Señor. Por amor de ese siervo a su Señor es que nosotros ahora, hermanos, podemos ser siervos. Si este siervo, nuestro Señor Jesús, no hubiera decidido, si él voluntariamente no hubiera tomado la forma de siervo como la tomó, nosotros no podríamos ser siervos unos de otros, mucho menos del Señor. No habría posibilidad de, pero tomar la forma de siervos, como nos enseñaba Daniel, no con la palabra esquema, ¿verdad? No con esa palabra. Porque eso lo hacemos cuando estábamos en el mundo, ¿no? Vamos a trabajo y nos ponemos una forma. Llegando a casa tenemos otra forma. No. De veras que nuestra sustancia ahora puede cambiar para servirnos unos a otros. Pero el pasaje de Filipenses 2 tiene dos, bueno, el libro de Filipenses 2 tiene dos versículos muy, muy importantes que nos va a permitir cumplir esto. Tener, como dice el pasaje, que haya pues en nosotros, cada uno de nosotros, este mismo sentir. Primero dice el capítulo 2, versículo 1, ya se nos ha enseñado. Y muy atinadamente, creo, se leía así, ¿no? Por tanto, ya que hay una consolación en Cristo, ya que algún consuelo de amor, pero miren qué dice, si alguna comunión del Espíritu, o ya que hay una comunión del Espíritu. Hermanos, ustedes y yo somos testigos, el Señor ha cambiado nuestras vidas.
hay una evidencia de que hay una comunión entre el Espíritu Santo y nosotros. Por causa de nuestros pecados, de nuestra misma persona, es que esa comunión se ve truncada, en que el Espíritu es contristado. Pero la única forma en que nosotros podemos tomar esa forma es que esta comunión con el Espíritu sea un hecho, sea constante. Hay una comunión, no dudemos de ello. ¿Por qué puedo ser siervo de veras? Así decimos, ¿no? De veras, no, de veras quiero ser siervo de mi hermano y no una apariencia. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque hay una comunión con el Espíritu. No porque yo puedo hacerlo, o porque yo soy capaz, o porque yo ya he aprendido, o porque, como Pablo, yo estuve en la cárcel, entonces ya sé qué significa ser. O yo fui militar, entonces ya, o un policía, ya sé que estar bajo autoridad. No por eso, sino porque hay una comunión en el Espíritu. Hay otro pasaje ahí en el mismo libro de Filipenses. En donde, sí, 1:19 dice, porque vuestra oración, Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, otra vez, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, este siervo rechazó su libertad. Pero él siguió siendo siervo ahora con otra concepción. Ahora él no estaba ahí porque le obligaban a estar, por una obligación, sino por amor. Él dijo, yo amo a mi Señor. Su condición había cambiado, aunque seguía siendo siervo. Pero por esa suministración, la suministración significa la provisión, el dar, el proveer para algo. Esto es una suministración. Por eso, solamente por eso, es que nosotros podemos anhelar tomar esa forma de siervo. Por la decisión de ese siervo es que nosotros podemos ahora admirar y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por la decisión de ese siervo es que podemos ser consiervos unos con otros y recibir el amor del siervo. Pero vayan a Deuteronomio, por favor, a Deuteronomio 15. Sí, es el pasaje que habla de esto también. Versículo 12, y miren lo que dice, nos da dos detallitos más que no nos daba en Éxodo, acerca de la ley de los siervos. Deuteronomio 15, versículo 12, bueno, 15 empieza en el versículo 12, en el versículo 13 dice, no le enviarás con las manos vacías. En el otro pasaje de Éxodo dice, lo enviarás de balde. O sea, lo dejarás ir, pero así no es. No nos da más detalles. Pero en Deuteronomio capítulo 15 dice, no lo enviarás con las manos vacías. Ajá, si aquel decidiere irse. Pero hay uno más. El versículo 16 dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, pero le da un detalle más, y porque le va bien contigo. le va bien contigo. Y un poquito más abajo, 17, dice, entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta y será tu siervo, ¿pero qué dice? Para siempre. Porque Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tomó la forma de siervo, es que podemos tener nosotros la garantía de que ahora Él es sumo sacerdote para siempre, que Él es un siervo para siempre. Por lo tanto, nosotros podemos estar para siempre bajo la sombra del Altísimo, bajo su dominio, bajo su control, bajo su protección, pero por la decisión de ese siervo. Ahora, un siervo, viendo que le falta para salir, un siervo que está viendo cuánto le falta, cuántos días, cuántas horas, cuánto tiempo le falta para salirse y librarse de su señor, es un siervo infeliz. Porque él está ya el 30 de marzo diciendo, ya me faltan 3 días, y el 31 dice, ya no lo soporto y me quiero ir. Es infeliz. Este siervo es infeliz. Pero un siervo que espera la hora en que su señor le orade contra el madero, es uno que tiene un buen motivo para trabajar en favor de los suyos. Este siervo estaba esperando ya ese día, dispuesto y diciendo, ya quiero que llegue ese día para decirle, Señor, te amo. Amo a mi familia, amo a mi esposa y amo a mis hijos. Me quedo. Para siempre quiero ser tuyo ahora. Miren cuál fue el propósito del Señor en todo esto del siervo. Deuteronomio 15, ahí mismo, 15, 12, 16. Miren lo que dice, te acordarás. Sí, 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Toda esa ley era para esto. El Señor tenía su siervo y cada aspecto de esta ley con respecto a ese siervo tenía que traerle a memoria algo. Una vez este señor era un siervo en Egipto. Mismo pasa en nosotros, lo mismo debe pasar con nosotros. El Espíritu Santo nos lleve a ser siervos unos con otros. Pero esto, para que no olvidemos que una vez nosotros fuimos siervos, esclavos, como dice Romanos 10, Romanos 6, esclavos del pecado. Éramos esclavos sin decisión, teníamos una sola opción, el hacer el mal. Pero hemos sido ahora libertados. Ahora tenemos la posibilidad, la bendición de poder optar por hacer obras de justicia, por hacer el servicio unos a otros, en el temor de Jehová, en la comunión con el Espíritu Santo, donde no teníamos más opción que el pecado, no podías hacer justicia o no podíamos hacer justicia porque todo era corrupción. Nuestros pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y Romanos, por favor, 6, 17 y 18 nos explica mucho mejor esto. Romanos 6, 17 y 18 dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, este siervo perdió su libertad, pero ganó un lugar de servicio. Ah, no tenía lugar de servicio. Sí, pero al él decidir esto, ahora era libre en el servicio a su Señor. Ahora él podía decir: yo estoy aquí porque amo a mi Señor. Hemos leído Isaías 53 y él fue un siervo guiado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue al desierto? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Que fue llevado por quién? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Si alguna comunión en el Espíritu, hay una suministración, hay una provisión, hay un abastecimiento del Espíritu, por eso es que podemos someternos unos a otros. Este siervo de Isaías 53, él iba a ser prosperado, engrandecido, exaltado, y no solamente eso, sino que será puesto muy en alto, desfigurado ciertamente entre los hombres, es decir, no hay parecer en él para aquellos que no le conocen. Ah, pero es hermoso entre los suyos. En Isaías 49:1-5 dice: él fue llamado siervo desde el vientre de su madre, y para hacer volver a él a Jacob. Él es sostenido por Dios Todopoderoso, el mismo que te sostiene y que me sostiene. Es el que sostuvo al Señor Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra cumpliendo su servicio de siervo. Es uno escogido y selecto. Tú eres mi hijo amado, dijo el Señor, a quien he escogido, dice Mateo 12:18. Pero en Isaías también dice que él no gritará, no alzará su voz. Es más, dice, no se cansará. Ciertamente que son necesarios los tropiezos, pero hay de por el que vengan los tropiezos, dice la Biblia. Dios ha determinado por la carta a los filipenses su voluntad para su iglesia. ¿Y quién detendrá su mano de cumplir esa voluntad? ¿Usted? ¿Yo? ¿Tu hijo o mi hijo? Él sabe por qué dice: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este siervo cumplió su trabajo. Cumplió su trabajo. Como un siervo justo no se cansará, sino que proseguirá a la meta, como dice el libro de Filipenses. Ese siervo, una vez acabada su obra, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para el inconverso, como el siervo, no hay hermosura. No hay hermosura a él para que le desee. El evangelio mismo es tan simple que el hombre natural no encuentra atractivo en él. Cual renuevo. Renuevo es una ramita que sale apenas del tallo de una plantita o de un árbol. Como un renuevo, no se le ve hermosura en eso, sino hasta que salen el fruto o las ramas o las hojas. Es endeble. Endeble significa no firme, frágil, delgado, sin forma definida. Ese es un renuevo. Sin gracia más que la de una ramita que trae una esperanza, dice: ah, de aquí va a salir una rama así, unas flores. Esperamos que salga así, pero es fácil de romper. Como raíz de tierra seca, decía en Isaías, no hay esperanza para el que le mira. Él tenía hambre, tuvo sed. Lo escuchábamos ayer del pastor que nos predicaba, ¿no? Muy interesante eso que él dijo. Se le vio hacer un azote de cuerdas. Este siervo lloró delante de los hombres. Fue tentado. Con toda razón fue desechado y despreciado entre los hombres. Ni aun sus hermanos creían en él. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y aún los convidados han rechazado la invitación. ¿Quién como él, después de gozar y disfrutar la presencia eterna del Padre Celestial y recibir honra, eterna alabanza del ejército de los cielos, vino a recibir el más terrible de los dolores, el espanto más aterrador que se puede experimentar, el quebranto más doloroso que pudiera sufrir ser alguno, la vergüenza más vil, que es el ser abandonado por el Padre Celestial? Ciertamente como siervo llevó las enfermedades. Su condición de siervo es congruente con la característica del siervo de Dios que vemos en 2 de Timoteo 2:24. Es sufrido, dice, ¿no? 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pero hay unas recompensas para este siervo. Para este siervo fiel. Romanos 6:22 dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. En Joel 2:29 dice, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Mateo 24, su Señor le pondrá sobre todos sus bienes. Era un siervo fiel. Su descendencia, hermanos, eso es lo mejor. Su descendencia será multiplicada. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Si su amo le hubiera dado mujer, y la mujer le hubiera dado hijos, los hombres, dice en Juan 17, 6 al 9, los hombres que del mundo me diste han guardado y recibieron tu palabra. Y luego dice, si no por los que me diste, no oro por los que me diste, o no ruego por los que me diste, porque tuyos son. En 10, 28, 29 dice, de mi mano, y nadie las arrebatará de mi mano, y mi Padre que es mayor y que me las dio, nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Todo esto tenemos. Y como empieza el pasaje, dice, que haya en vosotros este mismo sentir. Podremos tomar nosotros una forma de siervos, siempre y cuando, hermanos, haya una comunión con el Espíritu Santo. Por todo lo que, y mucho más, lo que se ha expuesto en esta mañana, hay la posibilidad de poder ser siervos. No hay excusa. Ya por la obra de Cristo, por la decisión de ese siervo, es que ahora nosotros podemos ser siervos unos con otros y tomar esa forma de siervo. Gracias, hermanos. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu siervo justo, por tu Hijo, nuestro Señor, que se dispuso y su vida, Señor, misma no le fue arrebatada, sino que Él la puso, Él la dio. Padre Celestial, oramos, Señor, porque nos ayudes, oh Señor, a abrigar toda esta esperanza, a anhelar, Señor, a tomar la forma de siervo. Grande obra fue hecha en la cruz. Permítenos, oh Señor, tener este mismo sentir. Lo pedimos en el nombre del siervo justo, tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.